Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, llega la campaña electoral y como siempre, los de siempre vuelven a arremeter contra la Iglesia. Algunas de sus medidas estrella: derogar los acuerdos con la Santa Sede, eliminar la religión de la escuela, quitar la exención del IBI, cerrar los centros concertados e incluso suprimir la casilla de la declaración de la renta para la Iglesia. El tema es muy serio. Vamos a ofrecer datos. ¿En qué se gasta el dinero en la Iglesia? ¿Cuál es su labor? En España, en el año 2013, se realizaron 254.222 bautizos, 249.526 primeras comuniones, 118.069 confirmaciones, 54.149 bodas y 23.425 unciones de enfermos. Millones de personas asisten regularmente a misa. ¿Estos millones de personas no son españoles? Me pregunto. Hablemos de labor pastoral. En la cárcel hay 147 capellanes, 3.129 voluntarios y 759 parroquias y entidades involucradas. En los hospitales se acompaña a cerca de 150.000 personas y a 63.000 personas en sus casas, con una red de 16.000 voluntarios. ¿Acaso van a ir los candidatos a visitar a todos estos enfermos? Atentos a este dato. Un euro en la Iglesia rinde 2,30 euros en servicio a la sociedad. En el tema de la educación, 25.600 profesores ofrecen clase de religión a 3,5 millones de alumnos que la eligen voluntariamente. Repito, voluntariamente. ¿Los alumnos y sus padres no tienen derechos? En el ámbito cultural hay más de 3.168 bienes de interés cultural y las catedrales generan 411 millones de euros anuales al Producto Interior Bruto Español. ¿Acaso esto no lo disfrutamos todos los ciudadanos? En el ámbito caritativo, más de 4,1 millones de personas fueron atendidas. Cáritas es la Iglesia. Cáritas es la Iglesia. Cáritas es la Iglesia. Y lo repito tres veces porque algunos no se quieren enterar. Esto es lo que quieren suprimir algunos candidatos en sus programas electorales. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy es Día de los Santos, mañana Día de Difuntos.
De los difuntos. Mira, el Día de Todos los Santos, claro, habría que decir, ¿y cuál es su origen? Pues sencillamente nos vamos a situar en un día que para muchos pasa inadvertido, pero que es el 30 de junio. El 30 de junio es la conmemoración de los mártires de la iglesia, de los protomártires de la Iglesia de Roma, que es todos aquellos que murieron mártires que no se conocían sus nombres. Entonces se les instaura en ese día. Con el tiempo esto va cuajando para que, a partir del Papa Bonifacio III en el siglo VI, quieran dedicarse no solo a los mártires, sino a muchos santos desconocidos. Al final llega el Papa Gregorio III, que instaura la fiesta de todos los santos, tal como la conocemos, y por fin el Papa Gregorio IV, ya en el siglo IX, hace que esta fiesta se difunda por todo el orbe para recordar a todos los que ya son la Iglesia triunfante, es decir, los que han llegado al cielo. Nosotros somos la Iglesia militante y después está la Iglesia purgante, que es mañana, el día de la conmemoración de los fieles difuntos, para pedir por aquellos que se encuentran en el purgatorio limpiándose todavía de sus faltas, y por ello se aplica la misa, se hace el novenario de ánimas. Y entonces el origen de todo esto, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, se dice que Judas Macabeo hizo una colecta orando por los difuntos y que si no hubiese creído en la resurrección hubiese sido inútil y ridículo. Entonces todo esto lo toma o lo acuña San Odilón, monje de Cluny, y es el que origina este día de los fieles difuntos. Y por fin, por recordar también en esta semana a un santo de origen español, que es San Martín de Porres, el día 3, y el día 4 al cardenal San Carlos Borromeo.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Estamos en víspera, como comentábamos, del Día de Difuntos, y hemos querido pasar la muerte por el prisma especial de Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Que cuando nos pasa una circunstancia de esta, cualquier cosa material o cualquier otra cosa no tiene valor. Los valores de la vida nuestra cambian por completo.
Cuando un hijo muere, la vida de sus padres se hace añicos en un solo instante. Ahí, en medio de esa prueba, un dolor inconsolable rompe todos los credos y ajusticia con rencor a la vida. Sin embargo, detrás de cada anochecer hay un poema de esperanza.
La Asociación Por Ellos es un grupo de ayuda mutua para padres que han tenido la desgracia de perder a hijos. Nace como consecuencia de la pérdida de mi hijo. Yo lo perdí con 17 años en un accidente de motocicleta. Y bueno, aunque yo tenía familia y amigos a mi alrededor, me sentía muchas veces incomprendida.
Maribel y Cortés, vecina del municipio extremeño de Esparragalejo, fundó la Asociación Por Ellos tras el fallecimiento de su hijo Francisco Manuel. Lejos de quedarse anclada en la pena, decidió agarrar la cruz con todas sus fuerzas y caminar de la mano del hijo que se fue para ayudar a todos aquellos que la muerte del ser querido les pone en el precipicio de pensar que su vida ya no tiene sentido.
Los padres que hemos perdido un hijo nunca jamás volvemos a ser los que éramos antes, nunca. Pero sí se puede volver a retomar y a vivir la vida. Primero, porque tenemos que retomarla por nosotros mismos. Y luego, segundo, en memoria de nuestros hijos que se han ido, que ellos tampoco querrían que nosotros estuviéramos mal. Lo cual sí se puede. Lo que pasa siempre con ese amor, con nuestros hijos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sí se puede volver a retomar de nuevo la vida. ¿Sí?
Aunque en el plan de Dios la vida y la alegría son la oferta continua, la propuesta cristiana de salvación no es ajena a la cara más sombría de la existencia y de la historia.
Yo sé que la vida no termina aquí. Personalmente, la fe a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo.
Si hay algo capaz de regenerar el corazón herido de los dolientes, es la capacidad para amar, y Maribeli demuestra con el ejemplo de su alma entregada que el abrazo silencioso, la mano amiga y la palabra de consuelo son más fuertes que la herida de la muerte.
Si necesita ayuda, si necesita ser escuchada, que está aquí la Asociación Por Ellos para ayudarle en todo momento, todo lo que pueda necesitar. Al principio y durante mucho tiempo es un dolor tremendamente desgarrador, un dolor que puede contigo, que te puede a ti, que te lleva a ti, pero que se puede seguir viviendo. Y además, por ellos, por nuestros hijos, debemos seguir viviendo.
Hay posibilidades más allá de la muerte, y las hay por ellos, por todos los hijos que hoy, en la intemperie del naufragio, siguen viviendo por nosotros, en la mirada, en la bondad, en el llanto y en la sonrisa de sus madres.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 14, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Durante el Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre la fiesta de los santos que celebramos hoy y explicó que los santos están marcados por el sello de Dios. ¿Pero qué significa tener el sello de Dios? Significa ser verdaderamente hijos de Dios.
¿Y qué cosa significa portar el sigilo de Dios en la propia vida, en la propia persona? Ce lo dice ancora l'Apostolo Giovanni. Significa che in Gesù Cristo siamo diventati veramente figli di Dio.
Papa Francisco explicó que la segunda característica propia de los santos es que son ejemplos a imitar. Tal vez hemos tenido a alguien en la familia o entre amigos y conocidos, añadió el Papa. Debemos ser agradecidos y sobre todo debemos estar agradecidos a Dios, que Él los donó y nos lo puso contagiosamente como ejemplos de cómo viven y mueren en fidelidad al Señor Jesús y su Evangelio. Al finalizar el rezo del Ángelus, Papa Francisco hizo un llamamiento ante la situación que se vive en la República Centroafricana.
Y dolorosi episodi que in questi ultimi giorni hanno inasprito la delicata situazione della Repubblica Centrafricana suscitano nel mio animo viva preoccupazione. Faccio appello alla parte coinvolti affinché si ponga fine a questo ciclo di violenze.
Estoy espiritualmente cerca de los misioneros comunianos de nuestra parroquia de la Virgen de Fátima en Bangui, que acomodan a muchos evacuados, añadió el Papa. Quiero expresar mis condolencias a la Iglesia, otras denominaciones religiosas y toda la nación africana central, que hacen todo lo posible para superar las divisiones y retomar el camino de la paz. Terminó este llamamiento con un anuncio especial. Abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Bangui durante su viaje a este país.
Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a questa nazione così afflitta e tormentata ed esortare tutti i centrafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione, domenica 29 novembre ho in animo di aprire la Porta Santa della Cattedrale di Bangui durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione.
Y ya en España esta mañana a las 12 durante el transcurso de la Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Madrid, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, ha impuesto a Monseñor Carlos Osoro el palio como arzobispo de Madrid. El Santo Padre ya entregó el palio a Monseñor Osoro el pasado 29 de junio en el transcurso de una misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo con motivo del Día del Papa. Y con el lema enviados a predicar el Evangelio, la Orden de Predicadores comienza el próximo sábado 7 de noviembre un año jubilar con ocasión de los 800 años de la fundación de la orden. Fray Javier Carballo es el prior de la provincia de España de los dominicos.
800 años es un motivo importante para nosotros de celebración y de jubileo. Por eso en la orden, en la familia dominicana de todo el mundo, comenzamos un jubileo este próximo 7 de noviembre, que sobre todo resalta la alegría y la renovación. Coincide el año jubilar de nuestra orden con el año jubilar que el Papa Francisco ha señalado del año de la misericordia. Y para nosotros es una feliz coincidencia, porque desde la primera época de Santo Domingo de Guzmán, la predicación de la orden es la predicación de la gracia, es decir, la predicación de la presencia del amor de Dios en el mundo, la presencia del Espíritu en el mundo que acompaña, que nos alienta, que nos levanta, que nos quiere, ¿no? Por eso, para nosotros esta coincidencia pues es muy grata y queremos también vivir nuestro jubileo al servicio de la misericordia que el Papa Francisco quiere para toda nuestra Iglesia.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una tráfuga de 26 años.
¡Qué alegría, más grande!
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
¡Aló!
Pepi,
buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública, 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.
Mañana tendrá lugar la entrega de los quinto premio Revista Misión a la Familia en el año 2015 en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Los galardonados por categorías son Premio Institución, la Federación Española de Familias Numerosas, Premio Empresa, Gas Natural Fenosa, Premio Comunicación, May Feelings, Premio Familia, Familia Lozano Pérez y Premio Persona, María José Mansilla. Con esta última, con María José Mansilla, queremos hablar hoy en El Espejo. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, te dan el premio por tu labor en la defensa de la vida y la dignidad humana, pero lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué comenzaste con esta labor? ¿Cómo fue el origen, la intuición que tuviste para seguir con este camino?
Hombre, yo de siempre, digamos, que he tenido esta vocación provida y de dedicarme a estas cosas. Lo que pasa que, bueno, pues estuve colaborando durante años en otras asociaciones provida que son, pues como casi todas en España, ¿no?, a confesionales. Y ahí, pues bueno, pues yo vi claramente que había una necesidad mucho más grande que simplemente de la asistencial, ¿no? Que es cierto, pues que evidentemente en muchos momentos es importante y hay que darla, ¿no? Pero que todo el tema de la cultura de la muerte es muchísimo más que una ayuda asistencial y hace falta una visión integral de la persona que solo se da y solo podemos hacerlo como católicos y desde la Iglesia.
Por eso fundas Spedimater, ¿no? Lleváis a cabo propuestas como, por ejemplo, el proyecto Raquel, que sí sana las heridas del aborto. ¿Cómo conseguís sanar las heridas?
Bueno, pues el proyecto Raquel, que se fundó en Estados Unidos hace 30 años, es un proyecto que nace en el seno de la Iglesia y que combina pues una parte psicológica y una parte espiritual aunada, ¿no?, con esta visión integral de la persona y que también haciendo referencia al sacramento de la reconciliación. Y funciona a través de pues de una red diocesana de sacerdotes, de consejeros y de profesionales de la salud para, bueno, pues de hacer un camino de sanación con estas personas, ¿no?, en un recorrido individual.
Porque nadie quiere hablar del síndrome posaborto.
No, es lo más callado, ¿no? O sea, realmente, si se nos vende que el aborto es la respuesta a todos los problemas, ¿cómo reconocer que después tantas vidas, no solo de la madre, ¿no?, del niño, sino del padre y de todas las familias que hay alrededor, porque los niños siempre nacen o siempre se engendran en el seno de una familia, quedan destrozados, ¿qué sería de los argumentos, no?
Claro. Desde tu experiencia, y precisamente hablando de este argumentario, ¿una mujer que aborta lo hace libremente o son las circunstancias, la soledad, la que le lleva a tomar esta dramática medida?
Nunca lo hace libremente y sobre todo nunca es una decisión meditada. Simplemente es un momento que para ellas es un tobogán emocional y en el cual se encuentran que todo el mundo les ofrece el aborto como la única solución, ¿no? Incluso cuando ellas pues a priori no se lo habían planteado o están dispuestas a seguir adelante, ¿no? Y por eso todas en un mayor o menor medida siempre a lo largo del proyecto la que nos dicen esto, ¿no? Que se sienten víctimas porque han sido en unos casos presionadas en muchos casos y en otras engañadas, ¿no? Pues que era la única solución, que no pasaba nada, ¿no? Pero desde luego dista mucho de ser una decisión libre.
Víctimas y engañadas. La mejor manera, quizá, ¿no?, de luchar contra el aborto, yo creo que la única manera es luchar para que la mujer embarazada tenga las condiciones necesarias para ser madre.
Bueno, pues esa es una lucha, pero no solamente esa, ¿no? Porque muchas veces no tiene un problema como tal económico, sino que todo su entorno si es una concepción realmente, ¿no? Es una auténtica conjura contra la maternidad, que todo se pone en su contra o cuando le detectan cualquier tipo de pues de malformación o de enfermedad o de problema en el niño, que todo el mundo la presiona a abortar. Entonces sí que es verdad que es muy importante dar esta asistencia a las embarazadas y nosotros lo hacemos a través del proyecto Ángel, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Hay que luchar contra esta cultura que ve el embarazo como una carga, como algo no deseado y la maternidad como algo que destroza la vida de las personas,
¿no? Hablamos de estos dos proyectos, ¿no? Del proyecto Ángel, del proyecto Raquel que hablábamos anteriormente. ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros, una mujer que nos está escuchando?
Pues, bueno, pues a través de internet, en nuestra página web que tenemos especial del proyecto Raquel, info@proyectoraquel.com, y pues para el proyecto Ángel o cualquier otra información de Spedimater en info@spedimater.com.
Pues María José Mansilla, premio de la revista Misión Familia 2015 en la categoría Persona. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por vuestra
Muchas
labor.
Muchas gracias a vosotros.
Y por todo lo que realizáis. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Buenos Aires.
Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas.
Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Tremendo,
¿cómo andas?
Este tema, ¿no? El tema de la mujer embarazada, de las dificultades, el tema del aborto.
Por supuesto, pero vos sabés que ya que me lo traes a colación, lo sabés bien, en la Argentina hay nuevas autoridades nacionales y provinciales. Acabo de leer una entrevista en el diario Clarín a María Eugenia Vidal, que fue elegida gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una provincia, pensemos, con 16 millones de habitantes, lo que es el doble de Suiza, por ejemplo. Y acaba de reafirmar, por ejemplo, que está en contra del aborto, ya que cree científicamente que la vida comienza en la concepción, que le preocupan conceptos muy similares a los que promueve María José. Así que, de alguna manera, con esperanza en esta nueva etapa argentina, ante políticos que no se animan, por ejemplo, a expresar que están en contra de la despenalización del aborto. Pero bueno,
¿qué recorrido hacemos hoy?
Si te parece, vamos a cruzar los Andes, vayamos a Chile. Atentos, jóvenes creativos, porque bueno, también la creatividad está en adaptar buenas cosas de otros países. O sea, es un grupo de jóvenes para caminar por la calle en Santiago con un cartel que dice: Ave María gratis, rezo contigo por lo que necesites. Ave María, no la canción, la oración. Esto va a ser el 14 de noviembre por iniciativa de un grupo peruano que se llama Signo de Contradicción, que va a viajar a Santiago para ofrecer estas Ave María gratis para aquellos que lo pidan, a cambio de nada, por supuesto, solo poder ayudar al otro con la oración, una idea y una iniciativa, ojalá que nazca en otros países también, porque no España. Hablando de oración, Álvaro, una historia que no se puede quizás contar por escrito, pero bueno, en radio nos podemos animar. Un grupo de presos y expresidiarios visitaron al Papa Francisco esta semana, se trata de los espartanos, miembros de una prisión de Buenos Aires que juegan al rugby, y con el rugby y la oración logran, por ejemplo, bajar notablemente la reincidencia en delito. Ahora, aquí viene lo interesante. Todos los viernes rezan el rosario en su penal, pero claro, cuando empezaron a rezarlo eran apenas unos poquitos, 3 o 4. Pero bueno, entre estos 3 o 4, uno pidió rezar para que un fiscal autorice a su hermano, también preso en otra prisión, a ser trasladado a su penal para poder estar juntos. Esa misma tarde ese fiscal se apareció a rezar el rosario con ellos, y bueno, se fue difundiendo la efectividad de la oración del rosario en la prisión y pronto copó todo este penal. Bueno, un representante de este equipo de rugby y de oración de este penal de Buenos Aires visitó esta semana al Papa Francisco, una historia preciosa para pensar en el año especialmente de la misericordia. Y si hablamos de visitas al Papa, fue muy emocionante también la de los 500 peregrinos del Salvador que peregrinaron a San Pedro en agradecimiento por la beatificación de Monseñor Oscar Romero. Por supuesto, el Papa les dirigió un bellísimo mensaje. También el Papa le mandó un mensaje al CELAM, al Consejo Episcopal Latinoamericano, que cumplió 60 años esta semana. Se trata de la entidad que de alguna manera coordina el caminar de la Iglesia de América Latina. Es probable que para el fiel de la parroquia el CELAM diga poco, ¿no? Pero bueno, hay caminos conjuntos que siempre son marcados, por ejemplo, por la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, la última en Aparecida. La sede del CELAM es Bogotá, pero bueno, participan obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de todo el continente. Y de los 60 años del CELAM nos quedamos en Colombia porque la crisis diplomática con Venezuela provocó, según se informó en organismos de la Iglesia en Colombia, el regreso voluntario de más de 24.000 colombianos y más de 2.600 de ellos necesitan de ayuda. Por eso Caritas puso en marcha un programa de ayuda humanitaria en Colombia, y aquí está lo que más me importa mencionar este trabajo, un programa de urgencia que fue posible gracias al apoyo de Caritas Francia, Inglaterra y, como siempre, Caritas España. Así que, Iglesia de España, nuevamente gracias por tu apoyo a Iberoamérica.
Gracias a ti, Esteban, como siempre, por contarlo. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.